Hoy Noticias. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Nos adentramos ya en la segunda semana de este mes de agosto, en un lunes que empieza otra vez con la mirada puesta en los incendios que ya han quemado en lo que va de año más de 223.000 hectáreas. Las últimas horas dejan nuevos fuegos que siguen quemando, que siguen arrasando algunos puntos de nuestra geografía. Esta mañana el primer punto de directo va a estar en la provincia de Huelva, en Niebla. Allí cerca de 500 vecinos han tenido que pasar su segunda noche fuera de sus casas por el peligro de un incendio que afecta ya a más de 8.000 hectáreas, que ha quemado al menos 4.000 poco antes de la medianoche. Han comparecido el vicepresidente y consejero de emergencias, Antonio Sanz, tras una reunión del CECOPI que duró más de 3 horas.
En este tipo de incendio tengo que decirles que ya uno pierde hasta la seguridad de lo que puede ocurrir, por más que se pueda hacer, porque es tanto los cambios de viento, son tantas las circunstancias que provocan los focos secundarios, y por lo tanto trabajamos con esa confianza, pero también siendo conscientes de que este incendio es tan difícil, tan complejo, tan duro y peligroso, que lógicamente tenemos que estar preparados para cualquier situación.
Anoche el consejero rebajaba el optimismo que mantenían hasta bien entrada la tarde los servicios de emergencias, porque las llamas volvieron a ampliar el perímetro del fuego. Preocupa, además del riesgo para población, la peligrosidad del incendio para los equipos que trabajan en las labores de extinción. Vamos a Huelva. Sara Castro, buenos días.
Buenos días. Pues sí, el incendio, el dispositivo desplegado para el incendio para combatir que está sucediendo en Niebla se ha reforzado hasta alcanzar los más de 600 profesionales, mientras que ya ha recorrido unas 8.000 hectáreas. Los trabajos durante la noche y esta mañana se están centrando en reforzar las líneas de defensa de las poblaciones evacuadas. Un total de 474 personas permanecen desalojadas. El incendio se acerca además a la provincia de Sevilla, lo que ha llevado a lanzar un preaviso a El Madroño y 4 de sus pedanías, aunque por el momento no ha sido necesario ordenar nuevos desalojos.
En Segovia se reactivó ayer por la tarde otro fuego, otro incendio que afecta a la zona de Las Navas de San Antonio. A última hora se ordenó el desalojo de manera preventiva de Los Ángeles de San Rafael y de Vegas de Matute. Estos dos pueblos viven unas 2.000 personas, pero en verano los vecinos casi se triplican. Anoche se habilitaron pabellones para acoger a los afectados. La previsión para esta noche era más favorable porque bajaban las rachas de viento, así que van a ser cruciales las primeras horas del día cuando puedan reincorporarse los medios aéreos. Y la foto de los incendios se completa esta mañana con la situación al norte de la provincia de Castellón. Ayer por la tarde, unos 700 vecinos del pueblo de Catí tuvieron que ser desalojados después de pasar varias horas confinados.
A ver, ¿qué pasa con esa maquera? ¿No hay tira más?
Ahora.
El fuego continúa activo, aunque en las últimas horas del domingo la evolución ha sido esperanzadora. Los esfuerzos están puestos en defender las viviendas amenazadas y las instalaciones ganaderas. Así que vamos a estar pendientes esta mañana de la evolución de los fuegos, que arden justo cuando se cumple un año del incendio de Las Médulas, un patrimonio de la humanidad, y que fue el primero de una oleada de incendios que arrasó en la provincia de León más de 100.000 hectáreas. En tiempo del abierto vamos a hablar de cuál es la situación de estos pueblos un año después. Diez días después de que 70.000 personas intentaran entrar en Ceuta, miles de personas echaron ayer a las calles de la ciudad autónoma para exigir responsabilidades, para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez y para pedir soluciones inmediatas a una crisis que sigue asfixiando esa ciudad y que mantiene a muchas de esas personas migrantes viviendo en la calle. La marcha de ayer la convocaban las comunidades religiosas de la ciudad y el propio presidente, Juan Jesús Vivas, dio su apoyo público a una protesta que fue popular, que fue también política. Según los organizadores, asistieron 15.000 personas, la policía dice que fueron 5.000. La manifestación pretendía dejar fuera los signos políticos, pero las imágenes están teñidas de sonidos, de banderas y de cánticos contra el gobierno, pidiendo, como hemos escuchado, la dimisión de Pedro Sánchez. Se escucharon también los clásicos insultos al presidente y numerosas reivindicaciones de que Ceuta es española. Anoche estuve en Hora 25, Chema Veras, director ejecutivo de UNICEF en España, dijo que el número de menores que esperan una solución en Ceuta va a superar las cifras oficiales.
Todavía no se puede decir que haya unos números que sean totalmente cerrados. Se ha dado ese último número de 1.340 y algo, pero se queda corto seguro. Hay todavía niños y niñas que están escondidos o que están en casas o que están en el campo. campo y que deben ser registrados, que deben ser identificados y que deben encontrar ese sitio seguro para que no se estén produciendo estas situaciones absolutamente inaceptables que han estado ocurriendo en estos días.
Esas cifras bailan entre los 1.300 y los 4.000 menores no acompañados que se encuentran a la espera de una solución. Por eso esta semana la ministra de Infancia, Sira Rego, ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión para abordar el reparto de estos menores. Fue el propio Vivas el que pidió colaboración a las comunidades, pero varias del Partido Popular han adelantado que no van a acudir a esa reunión, no son todas. Por ahora confirman el desplante aquellas en las que el PP gobierna en coalición con Vox, aquellas en las que el PP ha cedido a Vox la materia de menores y que se niega Vox a reubicar a estos niños. A la espera de saber qué harán el resto de comunidades, qué hará el PP, en las que sí gobierna en solitario, el pulso entre el gobierno central y la oposición sigue también por las comparecencias de los ministros. El PP no piensa ceder e insiste en intentar forzar la comparecencia en el Senado, en la Cámara en la que tiene mayoría, de tres de los cuatro ministros que ya van a comparecer en el Congreso a finales de mes. El PP cree que tiene que ser antes, pero en el gobierno defienden su gestión de la crisis y se emplazan a las respuestas que darán sus ministros en el Congreso. Por cierto, que en este goteo de presencia de ministros en Ceuta, hoy es Ángel Víctor Torres el que se desplaza a la ciudad. Y el otro pulso del gobierno es con Italia. Ayer se publicó la orden en el Boletín Oficial del Estado y va a ser ya el tercer día de controles aleatorios a los pasajeros que llegan a España procedentes de Italia. Es la respuesta proporcional que va a mantener el gobierno mientras duren los controles que impuso la italiana Meloni tras la crisis en Ceuta. El gobierno insiste en que el espacio Schengen está garantizado. Lo dijo ayer la ministra Agesen.
Que no ha habido ni una persona ha atravesado y ha llegado a la península en este momento. Se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen. Por lo tanto, tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles, y así lo vamos a seguir haciendo.
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo ayer que la respuesta de España es incomprensible y desproporcionada. Y volvió a agitar el fantasma del yihadismo. Asegura que la amenaza de entrada de terroristas es real. Como mínimo, van a mantener los controles hasta el 15 de agosto. Matteo Salvini también ha hablado de chantaje por parte de España e incluso de una respuesta que dicen roza el ridículo. Y todavía del exterior, la situación en Oriente Próximo sigue lejos de normalizarse. Irán ha vuelto a rechazar un acuerdo con Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz. No lo va a hacer hasta que Washington levante el bloqueo sobre sus puertos, y las conversaciones entre Irán y Omán, que se han estancado mutuamente estas semanas, están en la fase final. Y sobre Gaza, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado la hoja de ruta del plan de Donald Trump para la franja y ha pedido el desarme total de Hamas. Ahora mismo el ejército de Israel ocupa más del 60% del enclave. Esta segunda fase se basaba en la reconstrucción de la franja, completamente arrasada tras más de 2 años de guerra. Y en cuanto al tiempo, hoy vuelven a subir las temperaturas, lo habrán notado esta noche, sobre todo en el Mediterráneo, y también avisos por tormentas en las próximas horas. Nuria Cero, buenos días.
Muy buenos días, la mañana será tranquila, pero atención esta tarde en el este peninsular con chubascos y tormentas muy fuertes tanto en Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, este de Castilla-La Mancha. Está activado el aviso naranja por esos chaparrones. De hecho, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo grande y también por rachas muy fuertes de viento, pero lo que decíamos, la mañana se podrá aprovechar. Una jornada que arranca con temperaturas altas. De hecho, en Baleares la noche no ha bajado de los 30 grados, por ejemplo, en Vallbufá temperatura mínima de 28 grados en Ibiza, 27 en Palma, y hoy esperamos una máxima de 25 grados en Santander, 38 en Granada y 38 también en Palma.
Y en los deportes, es semana de regresos en el fútbol español y empiezan a volver la mayoría de los campeones del mundo. Duro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hace 3 semanas que España, que la selección se proclamó campeona en Estados Unidos, y evidentemente llega el momento. Esperamos a muchos internacionales en las próximas jornadas. Es una semana importante. Hoy se espera, por ejemplo, a Cucurella en el Real Madrid, a Julián con mucha amiga en el Atlético. También se espera esta semana en el City a Rodri. En fin, una semana muy importante porque además, Pedro, esta semana vuelve el fin de semana, vuelve la Liga de Fútbol en Primera División, también en Segunda con muchas incógnitas. Empieza muy pronto en el mercado de fichajes y todavía con muchos movimientos. Todo apunta que muchos que hacer en este mes de agosto. Y además, enhorabuenas, tenemos dos en este 10 de agosto, en esta mañana de lunes. La primera es para la sub-18 femenina de baloncesto, aplastante, campeonas de Europa, y la segunda para las juveniles de balonmano, son campeonas del mundo.
Bueno, todavía con el deporte como argumento. Anoche, el exentrenador de la selección española femenina de fútbol, Jorge Vilda, estuvo en el larguero. Quizá recuerden que Vilda fue uno de los hombres que permaneció junto a Rubiales tras ese beso no consentido a Jenny Hermoso. De hecho, aplaudió el discurso en el que Rubiales se negó a dimitir. Además, su nombre apareció en las acusaciones por las presiones a Hermoso para que respaldara al entonces presidente de la Federación. Bueno, Álvaro Benito le preguntó anoche sobre su comportamiento durante esos días.
¿Te arrepientes de algo de aquella época o no? No lo sé, ¿sabes? Es ese momento, porque hay mucha gente que recuerda esos aplausos después. También es cierto que otras 150 personas aplaudieron en aquella famosa asamblea de Rubiales, o algo que dijeras, pues podría haberlo hecho de manera diferente o no.
No he tenido ningún pensamiento en arrepentimiento. No creo que haya hecho nada ni de mala fe, ni haya faltado al respeto, ni nunca haya cometido... Sí he cometido errores, que seguro que los he cometido, pero ha sido desde la buena fe y desde la más buena intención.
Bueno, pues eso es lo que decía.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.